Este es el Desayuno Podcast con Javier Romero, Paula Arcila y Dani Cruz. Prepárate a escuchar lo mejor del programa de radio número uno en Miami, la capital del entretenimiento latino. El compromiso del desayuno siempre será el ayudar a nuestros oyentes. Si eres madre y no sabes qué hacer con tu hijo, llámanos ahora a Niños 911.
Bueno, seguimos esta mañana. Me encanta este segmento de Niños 911. Aquí siempre podemos darle una manito a un padre, una madre. En este caso es una mamá que tenemos en línea. Ella es Zoraida y le decimos buenos días. ¿Qué tal, Zoraida?
Hola, buen día.
Cuéntenos un poquito. Ha llamado aquí al segmento de Niños 911. Por lo tanto, ¿tiene un niño, una niña? ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo que está atravesando con su hijo o hija?
Mira, tengo un baby, un niño de 6 meses.
Okay.
Y me traje, soy madre soltera, me traje a mi mami para que me ayudara.
Okay.
Pero lastimosamente mi mamá me ayuda de más.
Oh.
No me deja ser madre, yo soy primeriza. Y si quiero cambiarle el pañal no me deja, me dice que no es así. Si quiero bañarlo me dice que no, que el bebé que cuidado se me va a resbalar, que yo todavía no tengo práctica, que no sé. O sea, no me deja ser madre, me tiene loca. La amo y la adoro, pero la verdad
es que está protegiendo demasiado, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sobreprotectora.
Yeah. ¿Y tú le has comentado esto a ella o qué pasa? ¿No te atreves?
No, es que no quiero herirle sus sentimientos.
Intentó decírselo, pero la mamá le dijo que no tenía razón. No, mentira.
No digo porque bueno, si de verdad está muy, tú la puedes enviar para casa un rato que me ayude a mí. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo 3 que criar.
Mira, te la presto.
Márquenos, amigo, amiga, al 1-844-447-1075. 1-844-447-1075. Vamos a ayudar en lo que podamos a Zoraida.
Sí, es que, amiga, es muy difícil hablar con la mamá o con alguna de las personas pues mayores de la familia y hacerles caer en cuenta de que de pronto se les está yendo la mano con el cuidado, porque se pueden ofender, uno no les quiere faltar al
claro.
respeto, no quiere pecar de malagradecido, es complicado el tema.
Pero yo creo que en general sí tienes que hablar con ella y tienes que decirle exactamente cómo te estás sintiendo, lo mismo que nos has comunicado a nosotros, de que está bien que ella te ayude, pero que tú quieres tu lugar como mamá. Me parece que eso es lo más lógico en este caso.
Yo no sé, pero yo daría lo que sea por tener a esa mamá
no
en mi
creas.
Casa. Y mucha, te voy a decir algo, y mucha gente daría por tener
cierto,
ayuda.
Cierto.
Mira, no, tanto,
no te quiero tirar, pero la realidad, perdóname. Pero
no es la cuestión de la ayuda, es que ella quiere también su lugar como mamá.
Está bien, pero correcto. Tiene la mamá. ¿Tú sabes cuánta gente pudiese daría por tener a alguien de la familia que la ayudara?
Eso es cierto, pero la vida es un balance y hay que balancear bien la situación y me imagino que aquí la mamá en este caso tiene que darle su lugar como madre.
Bueno, es culantro, pero no tanto.
Yo te digo, yo ahora mismo, yo para salir, en mi caso, yo tengo 3 varones, aunque
sí.
ya hay unos más grandes que pueden ayudar, pero a veces es un problema uno salir. Gracias a Dios, ahora mi hermano está viviendo aquí en Miami, nos intercambiamos, a veces yo le cuido a la niña.
Quiero ver a tu hermano todo el día metido en tu casa sin dejarte hacer tus labores y
ella
viviendo contigo.
Pero, no, él me cuida el día. Pero lo que te quiero decir es que es una ayuda. Dice.
Claro, Dani, pero tú lo valoras así porque tu hermano no está ahí viviendo contigo. No, ni se está metiendo en tu vida, ni tus suegros tampoco. Porque
claro.
es que esta mujer tiene la mamá todo
ahí
el
todo
día.
El tiempo, sí, sí, sí. Y la verdad, bueno. si la señora se impone de esa manera es muy fuerte, ¿no? Porque cada cual también necesita su espacio. Hay algo que se llama límites o boundaries, ¿no? Y hay que respetarlo, el espacio de cada uno y lo que cada uno desempeña. Vamos a ver qué dice Judith. Buenos días, Judith.
Mira, yo fui primeriza también y tuve el mismo problema que mi mamá, que la señora con mi mamá. Pero yo trabajaba y cuando yo llegaba ya estaba bañada, comida y vestida.
Mira,
y la vestida me decía.
Hola, niña.
¿Sabes qué me decía mi mamá?
Uh-huh.
Mi mamá me decía, ay, mija, no la viste, que la estás disfrazando. Y todo lo que yo le hacía a la niña estaba mal. Pero
claro.
¿sabes qué? Gracias a mi mamá pude trabajar, estudiar y hacer todo lo que soy.
Ya, sí, señora. Bueno, ahí está.
Mi hija tiene 16 años y mi mamá no ha cambiado.
Ve, es que son cosas son cosas de mamá, ¿no? Que uno no puede cambiarlo.
Sí, eso es tan difícil, hija.
Bueno, pero entonces,
pero,
¿qué le dirías tú a ella?
¿Qué le dirías? ¿Cuál sería la solución?
Nada, hija, dile, mami, cuando yo llegue al trabajo la voy a bañar, déjame bañarla, o te metes con ella a bañarla, aunque sea le pasas el trapito, no sé, trata de incorporarte junto con ella en esas labores, a ver qué pasa.
Claro, gracias mi amor, muchas gracias.
Muy bien, me gustó lo del trapito. Vamos a tomar otra llamada. Lineth está aquí en línea. Lineth, buenos días.
Buenos días, un placer hablar con ustedes.
Igualmente, Lineth, cuéntanos.
Sí, estoy llamando porque tengo dos niñas y pasé un caso similar, no con mi mamá, pero bueno, sí tuve una ayuda especial en mi casa cuando tuve a mis bebés. Soy cubana y en Cuba hay un dicho que dice que tan malo es no llegar como pasarse. Uh-huh. Entonces, en mi caso, yo me sentía igual, sentía que no tenía suficiente decisión sobre mis bebés, a pesar de que era primeriza cuando tuve a la primera, y yo me sentía mal, me llegué a sentir mal hasta psicológicamente. Le pedí ayuda a mi pediatra, le dije que qué debía hacer, porque realmente sentía que estaba afectando todo el ecosistema de mi casa.
¿Y qué te decía él?
La pediatra me dijo que no, que definitivamente si una persona estaba allí para ayudarme y lo que estaba haciendo era crear un problema, pues que con toda la amabilidad posible, pues le dijera a esa persona que íbamos a descansar por un tiempo y íbamos a probar a ver cómo iba a funcionar la situación en la casa.
Pero claro. ¿Y cómo tú descansas de
pero
tu
tiene,
mamá?
Tiene mucho problema. Sentido, tiene mucho sentido lo que dice Lineth.
Y les digo, me dio mucho resultado porque de una forma muy nice, pues se lo comunicamos a esta persona bien allegada a nuestra familia y realmente cuando estábamos solitos mi esposo y mis babies y yo, pues el ambiente era súper. Yo pude desempeñarme como mamá.
Sí, yo creo que hablar las cosas con...
no es mala.
Sí, hablar las cosas con respeto para que el otro no se vaya a molestar y ofenderse.
Gracias, Lineth.
Yo creo que hay que ver las cosas desde el principio, porque ahora, entonces, ¿para qué la llamaron a la mamá para que
ayudara? No, señor, pero entonces, ¿por qué no le pide ayuda a alguien? Esa persona se tiene que pasar, ¿no?
Vamos a seguir peleando.
Agradecido a todos los que llamaron. Ojalá le haya servido Zoraida, ¿verdad? Los consejos esta mañana en Niños 9:11.
Tus artistas, la realidad de la vida y lo que todos comentan. El Desayuno Podcast. Los mejores segmentos del show número uno en Miami. El Desayuno. Lo último en la ciencia con Dani Cruz.
A ver, Dani Cruz.
Qué tremendo estudio que les traigo hoy. Oigan esto. Un estudio revela que las discusiones en pareja engordan.
¿Engordan?
Sí, discusiones en pareja
engordan. O sea, causan que los lados engorden.
Aumente de peso la persona. Dice que las disputas y discusiones acaloradas en pareja, sumadas a también un historial de depresión, podrían incrementar el riesgo de padecer obesidad. El estudio probó varias parejas y, de hecho, ellos quemaron aproximadamente las que discutían y tenían etapas de depresión, quemaron solo 118 calorías en 7 horas. O sea que funcionó.
Midieron las calorías y todo.
Y no
funcionó. Pero yo supongo que esto sea también por la ansiedad y el estrés que causan las peleas que a lo mejor les da a la persona o las personas les da por comer un poco más. O se refugian en los alimentos después de una discusión.
A mí se me quita el hambre.
Mira, el estudio lo hicieron con 43 parejas que estaban en las edades entre 24 y 61 años.
Pero como grandecito el margen, ¿no?
Sí, bueno, imagínate que lo
hicieron. Del 24 a 60, ok.
El rango completo, ¿no?
Sí, querían probar a ver diferentes etapas tal vez del matrimonio y se dio la conclusión de los que estaban en situaciones de discusiones todo el tiempo. Engordar.
Subían de peso.
Vamos a abrir la línea, nuestros amigos, ustedes que nos llamen y nos digan cuando ustedes tienen una discusión con su pareja, qué tipo de efecto hace y si piensan que esto es cierto, que las discusiones engordan.
Sí, hay algunos que tal vez tuvieron una relación, ¿verdad? Difícil y ya se separaron. ¿Cómo les fue? O sea, realmente esas discusiones lo hicieron engordar. Este estudio tiene, el estudio de Wichita.
¿Tiene validez o no tiene validez? 1-844-447-1075. 1-844-447-1075. Yo creo que tiene que ver con la ansiedad que puede causar el que las personas tiendan a comer más. Pero mira, Paula dice que a ella le da por no comer.
No, a mí se me quita la hambre. Por eso es que soy tan gordito últimamente, porque como
cuando
ya no
está
peleo,
feliz,
bueno, pero ¿sabes qué? A lo mejor se te quita el hambre y el no comer también pues reduce la velocidad del metabolismo.
No, no, yo me ponía flaca cuando peleaba, ¿sí? Tanto. ¿De verdad? Cuando tenía, uy, sí, tenía otras parejas,
o sea,
me
la pasaba peleando con... echando al piso, no, el estudio
a
de
mí,
Wichita.
Ojo, a mí, señor. Pero es que no todo el mundo le va igual, hay gente que se adelgaza, hay gente que se engorda.
Claro, claro. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos, a ver qué efecto les hace las discusiones en pareja a ellos, y si piensan que esto es cierto, que las personas tienden a engordar, sí o no. Carolina, aquí en línea, quiere dar su opinión. Buenos días, Carolina.
Buenos días a todos y feliz en empezar de semana.
Seguro, seguro. Mira,
sí, en mi caso personal no lo creo, porque hace un tiempo, bueno, la persona se fue, yo sigo la misma talla, yo como lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Afecta, pero afecta a la cabeza, porque uno piensa, ay, que ¿cuál fue mi error? Como para no cometerlo otra vez.
Claro, claro. Pero no el apetito.
Error, realmente no.
No, o sea, que no te afectó.
Pero lo vi a él y parece que a él sí le afectó.
Oh. Él se engordó. Ya, gracias, Carolina. Gracias. Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? El resultado es diferente para todo el mundo. Algunos alegan que nada que ver, otros que sí afecta y otros que nada, ¿verdad? Blanca, a ver qué dice Blanca. Buenos días, Blanca.
Buenos días, que Dios me lo bendiga.
Igualmente, Blanca, bendiciones.
Igual. Lo felicito por su programa.
Gracias, amor.
No, eso no. A mí, yo discuto todos los días con mi esposo.
¿Todos los días?
Sí, todos los días. Mira, yo discuto, pero ejercicio. Mira, estoy flaca, yo no quiero ni comer.
¿Y su esposo cómo está? ¿Su esposo está delgado?
Los dos estamos delgados.
Ah, los dos están delgados. Bueno, a lo mejor ese es el plan que ellos usan para mantenerse delgados.
La dieta de la discusión. Oye, pero gracias. Me están matando el estudio.
Gracias, Dios, señor. Qué barbaridad. Mira, tenemos a Carol. Ay, Carol en línea. Carol también quiere opinar. Buenos días, Carol.
Sí, muy buenos días a todos. Los felicito por su programa.
Gracias.
Y quiero, mi opinión es la siguiente. Estoy muy de acuerdo con el estudio y además pienso que Javier tiene mucha razón en lo que está diciendo. Porque cuando hay una situación de estrés, como la que puede producir las discusiones o el no dormir, o estar en una situación de peligro, hay unas glándulas que se llaman las adrenales, que están produciendo, como decir, la adrenalina, igual cuando nos asusta que arranca a correr y todas esas cosas.
Claro.
Y eso no te permite ni rebajar, ni estar tranquilo. O sea, hace que el cuerpo esté todo el tiempo en alerta y lo estresa.
La gente engorda, entonces.
Hay gente que engorda, pero hay gente que es que no puede rebajar.
Ya.
No quema las suficientes calorías como debería estar cuando el cuerpo está en reposo y está tranquilo. Quemar las calorías, que eso es algo normal del metabolismo del cuerpo.
Ya, mira, bueno, ¿viste, Dani?
Al final alguien aprobó el estudio.
Dani, tenías que haberte
Carol, gracias,
como la
Carol.
Muchacha, sí, Carol,
es que yo la única glándula que conozco son las de las axilas.
Estás escuchando el Desayuno Podcast con Javier, Paula y Dani. Síguelos en las redes sociales como @JavierRomeroTV, @PaulaArcila y @DaniCruzRadio. Vivimos en una ciudad donde hay tantas y diferentes naciones que es perfecta para hacer estudios científicos en ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿De dónde son?
Bueno, lo que estamos cubriendo esta mañana, ¿de dónde son los latinos que peor hablan el español?
¿Qué tú dices? ¿Qué tú preguntas?
Ya.
¿Qué tú quieres saber?
Mira, vamos a abrir la línea para que ustedes nos llamen y nos den su opinión. 1-844-447-1075, 1-844-447-1075. Yo no puntualizaría en ninguna nacionalidad. Más bien diría, muchas veces los de segunda, tercera generación que no se han preocupado por el idioma, que llevan mucho tiempo viviendo en este país y a veces se le escucha decir muchos disparates, ¿no?
Yo como representante de Puerto Rico tengo que mencionar que qué bueno poder estar en este espacio radial para la inmensa audiencia,
o sea, la pregunta
de la ciudad
es,
de Miami, áreas limítrofes.
¿Quiénes son los más que
es una experiencia
habla?
Enriquecedora, de verdad, estar cada mañana junto a ustedes.
Qué maravilla de idioma, de palabras, palabras rebuscadas esta mañana, ¿verdad? Y con todas sus S's y sus R's donde deben ir. No,
¿quiénes son los más que hablan mal?
Pero yo creo, mira, yo creo que en todas las nacionalidades hay personas que hablan bien y hablan mal,
¿no? Sí, pero hay
uno
más que otro, definitivamente.
Pero bueno, a ver qué dicen nuestros amigos. Ustedes son los que mandan, así que llámenos.
Sí, nosotros no.
1-844-447-1075 y díganos, ¿de dónde son?
¿De qué país son los asesinos del lenguaje de Cervantes?
¿De dónde son los latinos que peor hablan el
pero
español?
Pero mira, ahora que tú dices del idioma de Cervantes, curiosamente, los españoles tienen un par de cositas que se la digo mucho aquí a mi valenciano y me alega, pero ellos dicen, vamos a por ello, voy a por el autobús, voy a por la chaqueta, por decir algo, y eso está mal dicho, porque pero, es que estás juntando dos preposiciones, pero para ellos como lo ven tan normal,
pero,
lo usan
pero
siempre.
Eso yo creo que más bien regional en España, de alguna
región, no en toda España. Todos los españoles dicen
yo viví en España, yo no recuerdo eso.
Yo conozco españoles de todas partes y te digo, todos dicen por ellos.
Yo conozco muchos que no usan ese, me parece que es más bien una cosa regional de España, pero bueno, vamos a dejar que nuestros amigos sean los que dictaminen aquí. María Alex está en línea, ¿de dónde son los latinos que peor hablan español?
Hola, muy buenos días. Yo creo que los centroamericanos son los que más feo hablan en el español o peor lo hablan.
Centroamericano es muy grande. Sí. ¿De algún país en específico?
Bueno, los salvadoreños, los hondureños.
¿De dónde eres tú?
Yo soy de Venezuela.
Tú eres de Venezuela.
O sea, ¿tienes anécdotas y experiencia con algún centroamericano que sientas que hablan mal?
No, recién llegada al país cuando me puse a hacer mis cursos de inglés, había de muchas nacionalidades, y los de Centroamérica, no en específico, pero los de Centroamérica son los que hablan el español muy mal.
Bueno, gracias. Bueno,
gracias, María Alex. Yo creo que es una cuestión también de percepción, ¿no? De cómo cada cual percibe a los demás y las demás nacionalidades. Mira, Lady nos dice, buenos días, Lady.
Buenos días, felicidades por su programa.
Gracias, Lady, gracias. Oye, ¿de dónde son los latinos que peor hablan español?
Yo no sé los que peor hablan. Yo sí sé que a mí los dominicanos cuando me sueltan esa vaina, yo me quedo loca.
Mira, pero esa vaina es muy colombiana también.
Sí, sí, yo creo que la vaina la usan en muchos lugares.
Es más dominicano.
Tú la has oído de los dominicanos, ya. Ok, Lady. Gracias, Lady. Janet está en línea. A ver, Janet, ¿qué nos dice? Janet.
Sí, buenos días, Javier.
¿De dónde son, Janet, los asesinos del idioma?
Mira, la venezolana esa que habló que dice que los nicaragüenses, los centroamericanos, pero en sí no son todos los centroamericanos. Yo soy nicaragüense y yo sé que muchos hablamos mal. Pero de verdad, cuando yo hablo con un dominicano, me deja parada y en cuatro bases.
No, dominicano, bueno, va ganando los dominicanos ahora.
Gracias, Janet, muchas gracias. Noemí en línea. Noemí, ¿de dónde son? Cuéntanos.
Muy buenos días. Mire, para mí son los cubanos. Le lamento mucho decirlo, pero realmente dicen, me duele mi cabeza mía. Oh, Dios mío, ¿cómo se les ocurre decir eso? Utilizan, dale para atrás un vehículo. Según la Academia Española dice que Colombia y Guatemala hablan el mejor español de América.
¿Usted de dónde es?
De Guatemala.
No digo yo. Chapín al fin.
Pero está malo decir sube las manos para arriba.
Mira, en definitiva, yo creo que lo que pasa es que muchos de los que vivimos acá usamos anglicismos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso de llámame para atrás es muy común, de call me back. O sea, sí, es el anglicismo. Pero eso de...
Ese
otro ejemplo que ella dio, yo creo que son cuestiones, ¿verdad? Muy singulares, ¿no? Y pasa con todo el mundo, de nuevo. Yo creo que en todas las nacionalidades, y para resumir un poco, hay personas que hablan muy bien y hay personas que hablan muy mal.
Oye, los de Puerto Rico me deben algo, una comida o algo, porque los protegí aquí hoy.
Saliste, diste la cara de la mejor manera.
El Desayuno Podcast. Suscríbete hoy a nuestro podcast en Audioboom o Apple Podcast.